Así es.
Colaboren. Bien, en 1986, hace ya casi 40 años, una maestra fue seleccionada en un grupo de más o menos 12,000 profesores para ser la primera viajera al espacio. No sé si ustedes recuerdan, yo sé que aquí hay muchos jóvenes, pero también hay otros veteranos, tienen que acordarse de eso. Así que la mujer seleccionada fue Krista McAuliffe, madre de dos hijos, maestra de secundaria en un colegio de los Estados Unidos. Y a partir de que fue seleccionada, tuvo un año de entrenamiento. Y después de esto llegó el 28 de enero de 1986 y el lanzamiento del transbordador Challenger se hizo público por todo el mundo. De hecho, tenemos un video que queremos que ustedes vean.
Se presentaron casi 12,000 profesores. Era la condición para ser el primer civil en viajar al espacio.
Krista McAuliffe.
Y fue ella, una maestra de historia, la elegida para el 10º vuelo del transbordador Challenger. Después de un año de entrenamiento y varios retrasos, llegó el momento, el 28 de enero de 1986. Un día frío, lo advirtieron los técnicos. Millones de personas lo siguieron en directo. 73 segundos después, se quedaron petrificadas.
El transbordador espacial Challenger estalló.
La imagen sobrecogía. El frío había hecho que algunas piezas perdieran elasticidad y hubo un escape. Por primera vez una nave espacial explotaba en pleno vuelo. Murieron 7 astronautas.
73 segundos duró ese vuelo, del cual se habían preparado durante mucho tiempo para poderlo hacer. Ahora, de un momento a otro, se perdieron las vidas de los astronautas, de esta maestra. El proyecto estuvo quieto más o menos durante 32 meses, pero los medios de comunicación comenzaron a publicar que los daños de todo el proyecto fue cuantioso, alrededor de $1,200 millones. Pero en ese momento la imagen que queda en la retina de las personas es una imagen demasiado dolorosa. Ahora, partiendo de lo que normalmente sentimos como seres humanos, tal vez habría muchas preguntas para las familias o para los conocidos o allegados. Como, ¿qué hubiera pasado si la maestra no se gana el sorteo? ¿Qué hubiera pasado si se lo gana otro o si no hubieran invitado a ningún profesor? ¿Qué hubiera pasado la familia pensando si no la hubiéramos dejado ir, que mejor no fuera? O tal vez si los que hacían parte de todo el proyecto hubieran hecho las cosas como tenían que ser. Sin embargo, tuvieron que seguir adelante pese al dolor. Y quiero que piensen si alguna vez en sus vidas algo extraordinario sucedió. Quiero que piensen en eso. Que ustedes no lo veían venir, pero sucedió y su vida partió o su vida cambió a partir de ese momento.
Hace algunos años, nuestra hija mayor Daniela empezó a inquietarnos muchísimo y a orar porque quería una hermana o un hermano. Y fue insistente y ella clamó y estaba todos los días. ¿Cuál es tu petición, Dani? Quiero tener un hermanito, quiero tener un hermanito, porque todos mis amigos tienen hermanos y yo no tengo hermanos. Y quiero tener alguien con quien jugar. Entonces nosotros vimos tanta insistencia en Daniela que accedimos y quedamos embarazados pronto.
La complacimos.
Y muy pronto quedamos embarazados. Y cuando íbamos, todavía no había terminado los 9 meses de gestación y Manu se nos adelantó. Y eso ocasionó una cantidad de problemas que desencadenaron pues en una parálisis cerebral después en la vida de Manuela. Entonces, no lo veíamos venir, pero llegó.
La Biblia dice que el apóstol Pablo y Bernabé emprendieron su primer viaje misionero y anduvieron por Chipre. Después de eso llegaron a Antioquía, Pisidía, estuvieron en Iconio y en Listra. Y durante todo ese camino ellos ven que hay cristianos o personas que se convierten a la fe y que escuchan el mensaje, pero también son testigos que hay personas que rechazan lo que ellos estaban predicando. En todo ese proceso Dios decide respaldar la predicación de la palabra y vamos a encontrar que de un momento a otro o en todo el proceso Dios hace milagros y hace cosas maravillosas. Y cuando Pablo llega a Listra, allí se encuentran a un hombre lisiado. Esto nos acuerda mucho de Manu, porque este hombre no podía caminar. Desde el nacimiento nunca había podido mover sus extremidades. Y de repente Pablo lo llama en voz alta y le dice: levántate. Y el hombre se puso de pie y comenzó a caminar. Ahora, es un momento maravilloso, Porque este hombre no tenía algo que para nosotros es muy normal. De hecho, nosotros caminamos tan normal que a veces no nos damos cuenta que las piernas están sino hasta que nos duele. No nos damos cuenta de eso. Y lo que sucede en la Biblia después de esto es que cuando hacen el milagro, todo el pueblo, todo Listra queda tan asombrado de lo que está sucediendo que deciden ofrecerle un sacrificio, un holocausto a Pablo y a Bernabé. Y los denominan o los llaman que son los dioses que están en medio de ellos y comienzan ellos a exaltarlos y alabarlos.
Vamos a Hechos capítulo 14 para leer detalladamente. Cuando los apóstoles Bernabé y Pablo oyeron lo que pasaba, horrorizados se rasgaron la ropa y salieron corriendo entre la gente mientras gritaban: amigos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos simples seres humanos, tal como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia de que deben apartarse de estas cosas inútiles y volverse al Dios viviente, quien hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. En el pasado, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino, pero nunca las dejó sin pruebas de sí mismo y de su bondad. Por ejemplo, les envía lluvia y buenas cosechas, y les da alimento y corazones alegres. No obstante, aún con estas palabras, a duras penas Pablo y Bernabé pudieron contener a la gente para que no les ofreciera sacrificios. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. No lo veían venir, pero llegó.
Pasaron de la gloria humana a un momento difícil, porque la Biblia dice que fueron odiados y apedreados. Ahora, una de las cosas que más nos sorprende es que Pablo no hubiera desistido de su fe, sino que pese a lo difícil se levantó y siguió con su tarea. Ahora, la Biblia dice que quedó como medio muerto, o sea que estaba grave el hombre, apedreado, sangrando, y sin embargo se levantó, y aunque las tinieblas quisieron silenciarlos, no lograron, sino que por convencimiento, en medio del llamado, en medio de quién es Dios, Pablo se pone firme y arranca a la labor que Dios lo llamó. Así pasa en la vida, ¿no?
¿Qué haríamos nosotros si el diablo quisiera silenciarnos? Y pongámonos dentro de los zapatos de Pablo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? A veces nos comportamos como Pablo y entonces nos hacemos, yo creo que Pablo se hizo el muerto para que no le dieran más, y muy inteligente el tipo, y después se levantó y todo, a pesar de. Yo creo que en ese momento Pablo dijo: no importa, sigo para adelante, porque tenía claro quién era Dios y el llamado que Dios le había hecho. Pero tenemos otro lado también, y es de los que sí se quedan en el piso, los que no se levantan, los que prefieren abandonar el barco.
Y nos toca levantarnos y mirar a Dios y seguir adelante. Ahora, no sé si ustedes a veces le ponen atención a las letras de las canciones que cantamos. A veces como que sí y a veces como que no. Pero me puse a averiguar por una canción y pregunté cuál es la historia detrás de esa canción. Y me dijeron: mire, esa canción es una composición de la pastora, digo primera porque es la jefe, la pastora, Juan Muñoz estaba ahí, James Estrada, Loreni, y compusieron una canción que yo la había escuchado, pero no había tenido el sentido que, con el cual la hicieron. Ahora es una canción de mucho tiempo. Lo cierto es que me dijeron, cuando esa canción la compusimos, fue pensando en un evento difícil para la iglesia. Y creo que sobre esos eventos hemos pasado muchas veces. Y la canción dice lo siguiente: las nubes negras han oscurecido mi cielo, el infierno se levanta como una ola y quiere ahogar mi fe. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿No les parece tremendo? Denle un aplauso a los que la compusieron, porque a mí me parece que esa canción es una locura.
Y como saben, el año pasado estábamos haciendo memoria ahorita, y creo que ya hace ya va a cumplir un año. El año pasado mi esposo sufrió un ataque. ¿Sí?
Lo está diciendo muy cordialmente. Eso fue, no fue lo que me dijo.
No,
el día que
anhelaba
me vio
este momento, porque siempre escuchan la versión del man. Nunca escuchan la mía. Entonces él se paró y él contó.
Llamó, yo la llamé y me dijo, ¿qué pasó ahora?
Yo lo voy a contar. Es mi momento, es mi versión. ¿Listo? Resulta que el tipo se va a un, como diría mi amado pastor, estúpido partido. Listo, ahí a obviar ahí con otros locos también. Y entonces, pero les voy a decir algo, esto no lo saben. El man nunca me llamó a avisarme. No me llamó porque sabía la lora que le iba a dar. Entonces baja Daniela y me dice, mami, yo estaba en mi oficina, mami, ¿ya hablaste con mi papá? No. Y me hizo una cara y le dije, ¿qué pasó? Es que creo que se cayó. Ay, joder. No, bueno. Entonces fue toda la tragedia, toda la cosa, fue un ataque. Bueno, la cosa es
una
que...
una herida de guerra.
Tiene como 30. El brazo, la clavícula, el otro tendón, porque además era el segundo que se rompía.
Soy como Mateo, todo de a dos.
Entonces, llegó y fue un ataque porque, ahora, quiero que me entiendan algo, y es que eso no es solo de que, ay, pero eso no pasó nada. No, nosotros somos una familia particular porque tenemos a Manuela y Manuela no camina. Entonces Carlos es quien la sube, la baja, porque vivimos en casa de dos pisos. Él es quien, no, quien generalmente hace la fuerza bruta. Él es
te
quien
está dando
hace...
garra. No. Apúrale que el tiempo corre.
Entonces, y lo mejor del cuento es que todo el mundo, o sea, sí, obvio, fue un ataque que después logramos entender. Alguien llegó y me dijo, ay, Dianita, eso hubiera pasado en cualquier parte, en la iglesia saltando. Y yo le dije,
es un nombre de Dios, el que dijo eso es un nombre de Dios.
Yo me negaba, decía, yo dije, no, en la iglesia jamás hubiera pasado eso. ¿Quién lo mandó a irse para allá? El ataque no fue solo para él. Bueno, aunque a él era el que le llevaban el helado, el postre, el domicilio. Y yo decía, pero si yo soy la afectada. Me tocó a mí cargar a Manuela, me tocó a mí todo sola, sí. Corra, déjela y todo. Y a él fue el que lo consintieron. Pero
no.
Lo que vamos es que estos a veces pensamos, aún dentro de la familia, dentro del matrimonio, dentro de lo que sea, que a veces el ataque del diablo es personal. Y resulta que el diablo siempre quiere atacar al combo completo. Bueno, quiere darnos palo. Y lo otro que queremos contarles y quiero leer y abro comillas es, tenemos una discípula que hace pocas semanas le diagnosticaron un cáncer y le pregunté a ella, estamos orando y estamos guerreando fuerte por ella, y le pregunté, ¿qué sentiste cuando te dieron el diagnóstico? Y la respuesta de ella fue, cuando me dieron el diagnóstico sentí una angustia que jamás había experimentado. Se me pasó toda la vida por delante. El temor me invadió, temor a morir y al dolor físico, incertidumbre por lo que se venía, tristeza por mi familia. Pensé que moría, me sentí tan vulnerable. Y ese es el objetivo del diablo, hacerte, acribillarte, darte, acabar contigo.
Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y pensando en esta canción que escribieron ellos, habla acerca de una ola. Y las olas tienen la capacidad de destruir, de destrozar. Y ustedes saben que hay inundaciones que son devastadoras. Hay daños a infraestructura, se daña la electricidad, se daña el transporte, las mismas embarcaciones o las viviendas, pero también una ola hace algo más. Y es que trae basura. Una ola trae desechos y ramas. Y cuando una ola toca tierra, pues sencillamente todo lo que está enfrente va a tratar de destruirlo y va a buscar por dónde las aguas tienen que salir. Y creemos que así hace el infierno, que nos ataca de tal manera que busca derribar todo lo que nosotros somos. Y su lenguaje es un lenguaje de destrucción que no nos deja avanzar y que tiene estrategias para derribarnos. Mire lo que dice en Mateo capítulo 7, versículo 24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye mis palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Pues déjenme decirles que olas van a venir, pero cuando estamos en el fundamento correcto, cuando estamos fundamentados sobre la roca, puede venir lo que venga, pero no nos puede hacer daño. Porque la roca significa estabilidad, significa seguridad y significa que en Jesús está la victoria garantizada. Por eso, cuando vengan las olas, usted no se mueva donde está. En Cristo permanecemos firmes.
El Salmo 125. Se nota que estamos en vacaciones, están todos.
Sí, está bien.
Dormidos.
Que están pensando todo lo malo que dijiste.
Salmo 125, David dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y David sí que sabía y tenía claro lo que significa una confianza inquebrantable en Dios. Porque el tipo anduvo en valle de sombra de muerte, pero no temió, porque tenía su confianza puesta en Dios y sabía que Él le infundía aliento. Solo nuestra confianza en Cristo nos va a poder ayudar a soportar todas las dificultades que tenemos. Dios usa ese fuerte oleaje para desarrollar nuestro carácter y nuestra resistencia. No esperábamos tener una hija con tanta limitación física como lo tiene Manu, pero les podemos asegurar que son más las lecciones de aprendizaje y las bendiciones que hemos visto a lo largo de esos 20 y pico de años que lo que el enemigo quiso hacer. Porque nosotros creemos, estamos seguros que al diablo siempre le sale el tiro por la culata. Leí una frase que dice que la fe firme proviene del horno de la aflicción. Y es allí donde tenemos que fortalecernos y ayudarnos. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y aún el mismo Pablo, que fue arrastrado y apedreado, dice en Romanos que en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si usted entiende lo que le estamos diciendo, pero estamos hablando de Biblia, no estamos hablando de esta idea. Y aquí dice que somos más que vencedores. Y el enemigo no te puede robar tu fe.
Amén.
No te la puede quitar, porque Jesús pagó un sacrificio muy grande en esa cruz. Y lo celebramos esta semana, no para irnos de vacaciones, sino para pensar que Jesús estuvo en la cruz y nos dio esa victoria. Ahora, usted tendría que repetirse todos los días quién es en Cristo. Uno tiene que decir quién es en Cristo. Aunque uno no se las crea, tiene que decir lo que somos en Cristo. ¿Por qué? Porque a medida que lo repetimos, algo va a cambiar. Esa canción sigue diciendo cosas espectaculares. Levantaré el escudo de la fe, confiaré solo en Dios. ¿Cómo le parece eso? O sea, ese versículo no está diciendo que salga lo que sea, sino levante las armas que Dios le ha entregado.
Aprende a surfear sobre esas dificultades. No te dejes amedrentar por lo que el diablo quiere hacer.
Suéltale a Dios tu problema. O sea, a Dios le importa lo que tú estás sintiendo. Entrégaselo, es problema de Él que va a hacer. Uno dice: Señor, descanso en ti, pero está en las mejores manos.
Grita, alaba, adora. Hace 8 días vimos eso. Hace 8 días nos enseñaron acerca de, a pesar de lo difícil, levantemos un canto. No importa, no, a Dios no le interesa si tú tienes voz o linda o no. Pero empieza a proclamar lo que la palabra de Dios dice.
Una oración activa el poder del cielo. ¿Cómo la ve?
Así es.
Pero a veces en medio de la prueba nos quedamos mirando la ola, nos quedamos mirando lo duro, la mugre que está alrededor. ¡Levántate! ¡Levántate! Usted no va a creer lo que nos pasó esta madrugada. Usted no lo va a creer. A las 3 de la mañana se levantó Manuela, como no se levantaba hace mucho tiempo. Y sabíamos que estaba mal porque comenzó a toser y la conocemos perfectamente. La tocamos, no tenía fiebre. Y a esa hora empezamos a orar, a hacer guerra espiritual. Y dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer si tenemos prédica? Lo primero es el diablo es cochino. ¿Por qué? Porque teníamos que predicar juntos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos lamentamos, pastor, consigas otra pareja de bobos que predique, ¿no, pastor? ¿Qué hacemos? Tenemos que seguir adelante y decir, Dios está de nuestra parte y Dios nos extiende su mano de poder y vamos en el nombre de Jesús. Ahí Manuela está abajo. Y sabemos que Dios está obrando en ella su gran voluntad.
Así es. No te sueltes del Señor. Él es tu salvavidas en medio de esa ola. No te sueltes, apriétalo con todas tus fuerzas.
Jacob dijo en el Peniel: no te soltaré hasta que me bendigas. No lo voy a hacer, no lo voy a soltar. Que me digan lo que quieran, no lo voy a soltar, porque si él lo dijo y lo prometió, así es.
Amén. Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Salmo 18:2. El Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador. Es mi Dios, la roca en que me refugio. Es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite.
Hace unas semanas hablé con un amigo aquí de la iglesia, un servidor. Él fue líder de hombres hace mucho tiempo y lo conozco por eso. Y recibí una llamada, o hablé con ellos, porque me enteré que tuvo un infarto. Y tiene la misma edad mía. Dije, no, tan joven y bello no puede ser. Así que lo llamé y hablé con la esposa y le pregunté qué sucedió. Y me dijo, mire, fue un tiempo muy difícil, pero ¿sabe qué ha pasado en esto? Todo el grupo de conexión, los líderes y nuestros amigos han estado orando. Y de repente me dice lo siguiente: es que ellos son nuestra familia y nos sentimos amados. No pienses que cuando viene una ola tú estás solo. No lo pienses, porque esa es una artimaña de las tinieblas. Levanta la mano, avísanos, porque no todo lo revela el Espíritu Santo. Y si tú nos cuentas, vas a contar con un ejército de oración para orar por ti. Pero si no dices nada y piensas, es que me da pena, ¿qué pensarán de mí que no tengo plata? Pues bruto. Porque si no tiene, podemos bendecirlo con un mercado, porque eso hace una familia. Somos una familia. Es que no quiero traer cargas a los demás. No es carga. Nos deleitamos en orar por otros porque nos encanta ver el poder de Jesús en otros. Esa es una familia en la iglesia.
Hechos 2:43. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos.
Esos cristianos eran parranderos en la Biblia. Grupo de conexión, comían juntos, alababan, no había necesitados, oraban. ¿Y qué vieron? ¿Usted se da cuenta de lo que dice la Biblia en Hechos 3? El poder de Dios estaba sobre ellos en todo lo que hacían. Entonces, si esa es la idea de Dios, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Y empezamos con la bobada: no, es que a mí no me gusta decir, es que soy tímido. Te estás perdiendo una bendición de tener una familia contigo, una familia que te respalde. Hay un principio que muchas veces lo usamos para los matrimonios y lo he visto demasiadas veces en las tarjetas de invitación, que está en Eclesiastés 4. Pero cuando Eclesiastés 4 lo habla, no particularmente está hablando del matrimonio. Lo llevamos al matrimonio porque aplica, pero el sentido no es el matrimonio. El sentido tiene que ver con la compañía, con alguien que esté a nuestro alrededor. Y por eso Eclesiastés dice: mejor son dos que uno, porque obtienen más fruto de su trabajo. Mejor es un grupo de conexión de 40 o 50 que una persona sola. Si caen, el otro lo levanta. porque nos podemos caer. Ahora, ese día en la lesión, Sergio Tomás fue el que me pegó. Ah, mentira, no fue él. Él duró pidiéndome perdón un poco de tiempo. Nunca me ayuda nada más, pero todo bien. Pero ese es el principio. Ahora, noten ustedes lo que mi esposa dijo. Se lesionó él, pero el problema es de los dos. No es como usted para que se largó. Ahora imagínese con la lesión y dándole olor a uno. Ella entendió que tenía que ser una mujer sabia, edificar la casa. ¡Ay del que cae y no tiene quien lo levante! Se lo voy a traducir. ¡Ay del que viene a esta iglesia y no va a grupo! Porque nunca orarán por usted. Porque no sabemos quién es usted. Es complicado. Dos entran en calor. Obviamente uno piensa en la relación matrimonial. Pero si tengo que hacer algo por ti, lo voy a hacer para que tú estés bien. Uno solo puede ser vencido, pero es muy complicado cuando dos pueden resistir. Y le voy a decir algo que nunca he dicho. Yo sé que mi esposa fue la bendición en mi tiempo del tendón, porque ella me vio llorando y clamando a Dios, y creo que su oración me sostuvo, aunque nunca se lo dije. Sí, es lindo. Como iglesia, escúchenlo. Como iglesia estamos para darnos la mano. ¿Qué hay que hacer? No dejes que el enemigo te meta mentiras, porque todo el tiempo está metiendo mentiras.
Cuando sucedió el accidente de Carlos, muchos de ustedes muchos de ustedes oraron por nosotros. Y lo sé porque cuando iba por la calle aquí alrededor, se me acercaban personas que no sabía ni siquiera su nombre, que no los conocía, pero que solo sabía que hacían parte de una gran familia llamada El Lugar de Su Presencia. Y me decían: ¿cómo está el profe? ¿Cómo está tu esposo? Estamos orando. Y eso me hacía sentir bien. Eso hacía bajar la espuma dentro de la relación.
¿Estás tomando cerveza?
Eso fue especial. Y queremos dañarse todo el momento.
No, pero ¿por qué tienes que decir espuma? Di gas.
Y fue, de verdad, bueno, fue especial.
Vez. Estás en la calle y lloró todos orando.
No tenemos sino 3 minutos.
Ay, aguanta, el pastor nos da.
fue especial. Y quiero decirles que gracias a esas oraciones.
Amén.
Gracias a esa intercesión que ustedes hicieron. El pasado viernes 11 de abril, mi esposo tuvo la última cita con su ortopedista. Y ella le hizo todos los ejercicios: levántese, póngase de puntillas, camine hacia adelante, camine hacia atrás, en un pie, en el otro. Le hizo todo y le dijo cómo se siente. Y Carlos dijo: estoy muy bien. Y ella concluyó con el milagro que ella no sabe, pero nosotros sí. Y es que el tendón está totalmente pegado, sin necesidad de cirugía.
Gracias por sus oraciones.
Gracias.
De verdad, Lisa, gracias.
Y todo el mal que el enemigo quiso traer con ese accidente, todo lo que quería, toda esa basura, todo ese oleaje sucio que se levantó, ese infierno que se levantó durante ese tiempo, se acabó. Porque Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, nadie puede en contra nuestra.
Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Entonces oí una fuerte voz en el cielo que decía: aquí están ya la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Ya ha sido expulsado el que día y noche acusaba a nuestros hermanos delante de nuestro Dios. Escúchenlo, ellos lo vencieron por la sangre del Cordero.
Amén.
Y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y a morir. ¿Se dan cuenta de lo que la Biblia dice? Por las palabras, ten fe, no te dejes amilanar. Yo sé que han llegado circunstancias tal vez más difíciles que las nuestras, algunos de ustedes, y que no los veíamos venir, pero llegaron. Y sé que hay cosas que muchas veces no podemos controlar y que de repente vienen como esas olas que nos toman desprevenidos, y que cuando vienen uno dice: pero ¿por qué me pasó esto? Y empezamos en la disputa con Dios de por qué y para qué. Pero ¿saben qué? A veces son situaciones inexplicables. Pero tranquilos, tranquilos. Si tú pones tu confianza en Dios, Él va a decidir lo que tiene que decidir. Y tú no estás solo. A Dios le encanta relacionarse con sus hijos, y en ese tiempo de desierto, que puede ser que lo pases, Él estará sosteniéndote. Amén. De la mano, te cargará, te dirá cosas. Sí, Señor, párame el pie. Ya voy, necesito estar tiempo contigo. Y será un tiempo delicioso en el secreto. No podemos olvidar que por medio de Cristo somos más que vencedores.
Amén.
Pónganse de pie, por favor, son tan amables. Se nos acabó el tiempo. El pastor nos va a regañar. ¿Te faltó algo?
No. Vamos a orar. Y queremos que ustedes puedan identificar esas olas. Y si has tenido temor, si te ha asustado esa ola, si la nube negra se te puso encima de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tu matrimonio, aún de tu cuerpo físico, si es enfermedad, lo que sea, esa situación difícil, vas a reconocer hoy que Dios está contigo, que Él es tu ayudador.
Señor, la Biblia dice que en algunas de las olas de Pablo ni siquiera se podía ver el sol ni las estrellas, porque lo que había eran tinieblas. Sin embargo, en medio de ese barco tú le diste una palabra y lo mantuviste con fe a pesar de que ni siquiera podía comer. Y tú sabes cuánta gente en este lugar ha atravesado tiempos difíciles, momentos donde uno dice: Señor, no lo veía venir, pero llegó, ¿y ahora qué hago? Y donde pareciera, Señor, que no hay nada que hacer. Pero tú eres el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tú eres el Dios que tiene el sol en sus manos, al igual que la luna. Y muchos de nosotros lo que hemos hecho, Señor, es fijarnos en la ola, en que vino y arrasó, en que trajo las ramas, en que tumbó, en que dañó vidas, en que hubo muerte. Pero tú eres el Dios que ha dicho que si nosotros fundamentamos nuestra vida en la roca, podrán venir lluvias, Señor, ríos, mares, y no nos derribarán, porque estamos puestos en ti. Y Señor, hoy te pedimos perdón, porque a veces nuestra confesión ha sido una confesión de derrota. Ha sido unas palabras de: ah, Dios me dejó, me abandonó. Ha sido un tema de mirar que estamos mojados, que estamos mugrientos, que no hay fuerza, que perdí algo. Pero siempre en ti, Señor, habrá una doble y triple bendición. Y eso es lo que queremos ver hoy, Señor. Habla por medio de este mensaje y enséñanos, Señor, que no hay cáncer que pueda contra tu nombre. Que no hay VIH positivo que pueda contra tu nombre. Que no hay un problema en el corazón, en los riñones, que se atreva a hacerte frente. Porque tú eres Dios. Y hoy te pedimos, Señor, que extiendas tu mano en esta iglesia sobre cada persona que vino en un momento complicado, que sacó tiempo, que pagó un transporte, que deseaba estar aquí, para que hoy se pueda encontrar contigo cara a cara. Decidimos mirarte a ti, no mirar los cielos oscurecidos. Y aunque sentimos que el infierno se levanta como una ola, sabemos que somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Y sabemos, Señor, que estamos protegidos bajo tu mano, que ninguno en este lugar está solo ni está suelto. Y Señor, hoy queremos acercarnos a ti y pedir que tu bendición esté sobre nosotros en el nombre de Cristo Jesús.
Y vas a declarar, vas a levantar tus brazos y te vas a parar enfrente de esa ola. Y vas a ver que la gloria de Dios es mayor que esa nube negra que ha querido cubrirte, que ha querido apagarte. Y vas a declarar que el Señor es tu luz, es tu salvación. No temeré, Señor, a 10,000 que hagan sitio contra mí, porque tú, Jehová, eres mi escudo, quien me guarda, el que levanta mi cabeza. Tú eres mi gloria, eres mi torre fuerte, el lugar seguro donde me resguardo. Creo que eres mi roca, Señor, mi amparo, mi libertador, mi más alto escondite eres tú, mi Dios. Y aunque las olas quieran arrastrarme, yo confiaré en ti, porque tú peleas a mi favor. Mi vida está cimentada sobre tu monte santo. No temeré, sé que viviré. Tu vara y tu callado me infunden aliento, Señor. Declaro que en ti soy más que vencedor, en el nombre de Jesús. Me despojo de las mentiras que esas olas han traído a mi vida, porque tú estás por encima de esas olas. y creo que eres mi Salvador, el que murió y resucitó en la cruz del Calvario por amor a nosotros, y por eso te alabamos, Señor.
Señor, declaramos hoy que por medio de Cristo somos más que vencedores. Y quiero que usted lo declare, su posición en Cristo. Yo soy tu hijo amado, Señor. Tú me das tu victoria. Yo no nací, Señor, para quedarme tirado llorando, sino para levantarme y decir que el Señor es mi roca firme, que Él está conmigo, que tú me proteges, que tú, Señor, me sostienes. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Oscurecido mi cielo, el infierno se levanta como una ola, y quiero ver mi fe. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe y confiaré solo en ti. Voy a surfear sobre esta ola, voy a soltar
Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera gozará de todos nuestros beneficios.